Estamos con el senador de la República, Sergio Botana, intendente reelecto de Cerro Largo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Botana?
Buenos días, Daniel. La alegría de estar en El Espectador y la alegría de estar contigo.
Bueno, muchas gracias, intendente. Mire usted lo que encontré acá en el diario El País. Cruzó todo el país a caballo para recibir su título, dice, llegará hasta la Plaza Independencia este miércoles por la tarde. José Ignacio Lucas Cortondo, tiene 22 años, acaba de terminar la licenciatura en gestión agropecuaria en la Universidad de la Empresa, en la UDE. Vivió toda su vida en Arévalo, un paraje de la novena sección de Cerro Largo, y siempre estuvo cerca de la actividad agropecuaria. ¿Lo conoce?
El Colorado, cómo no.
Pero mire usted.
Y el padre es el acaba de ser electo alcalde de Arévalo por 3 votos de diferencia.
Claro, se dio esa situación, sí.
Pero es un hombre de un enorme futuro y de un pasado muy lindo, como productor rural, cabañero de Ectex, el campeón varias veces en el Prado y en varios lados, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, pequeño productor que produce con su familia, un núcleo muy lindo donde se enseñan muchos valores, mucho cariño, y bueno, y un día el Colo... Estábamos varios ahí en un asado y nos contó que se venía a caballo a buscar el título. Lo hizo.
Lo hizo, bueno. Mañana lo vamos a estar recibiendo a las 3 de la tarde.
Exactamente. A las 3 de la tarde voy a llegar a la... Me contó el padre que llega allí frente al monumento a Artigas. Allí.
Qué bueno, ¿eh? Así lo van a acompañar además el padre, el tío, algunos compañeros de clase, todos a caballo, ¿eh? Como hay que hacer muchas veces... Como se hace la patria todavía, ¿no, intendente?
Le costó... la patria de verdad se sigue haciendo a caballo en las madrugadas, en las camperiadas, en gente que cura un animal, que cuida otro animal, que los aparta, que la patria se sigue realmente, no a fuerza de lanza, pero sí a fuerza de trabajo, la patria se sigue haciendo a caballo.
¿Fue dura la jineteada del último tramo de su gestión?
Fue duro el hecho de afrontar lo que bueno, hacía rato no veíamos en el departamento, que era un estado de rara, bueno, del raro uso de todas las herramientas a disposición para tratar de destruir sin medidas. Fue muy feo, eso fue muy muy duro. Las acusaciones, los agravios. Pasamos una etapa en la cual eso sentíamos que en el departamento no nos afectaba. En comunidades como tú bien conoces, Tacuarembó, Cerro Largo es igual, somos pocos, nos conocemos mucho, nos conocemos todo, absolutamente, por lo cual, desde ese punto de vista, no preocupa lo que se diga, todo el mundo sabe lo que es ahora. Lo que significa eso en términos de desprestigio al departamento es realmente cruel, es despiadado. Y bueno, y me alegró mucho, desde ese punto de vista me alegró el resultado, para que no hubieran dudas de que Cerro Largo no es ese Cerro Largo.
Claro, uno espera muchas veces el ataque del adversario o del que está en la vereda de enfrente en términos de ideología. ¿Le dolió a usted en particular que fuera... un compañero de partido el que encabezara muchas veces esos ataques?
Sí, no, a mí lo que me dolió fue el uso despiadado de cualquier herramienta, la acusación ante la justicia sabiendo que lo que se estaba diciendo no era lo correcto, esas cosas.
¿Qué curso va a seguir esto? Sergio, ¿plantea alguna instancia judicial o ya está superado el tema?
No, yo no soy muy partidario de esas cosas. Alguna me vi obligado a plantear. Pero curiosamente es bueno que diga aquí alguna cosa, porque curiosamente las acusaciones que nosotros recibimos fueron procesadas rápidamente y 10 días antes de cada elección, entre 10 y 15 días antes de cada elección, hubo una citación a alguien de nuestro o de los... o bueno, o a mí en algún caso.
¿Pero qué está sugiriendo?
Y sin embargo, el parece de acusaciones judiciales que nosotros tuvimos que hacer, esas no se han procesado nunca, no han habido citaciones, por más que varias de ellas fueron anteriores a la última andanada que sí tuvo tratamiento. Yo estoy diciendo que eso es muy raro.
Es raro.
Eso.
está sugiriendo de pronto que
diciendo,
se mide con distinta vara por parte de la justicia.
Más que sugiriendo, estoy diciendo que hay que ser cuidadoso también por parte del Poder Judicial. De no caer en cuestiones que podrían considerarse desvíos políticos.
El Poder Judicial cometió desvíos como consecuencia de simpatías políticas.
Yo no lo puedo afirmar, porque uno no puede afirmar lo que no tiene pruebas. Lo que sí afirmo, porque esto fue objetivamente así, es que entre 10 y 15 días antes de cada elección existió alguna citación. Es más, hubieron citaciones en el mes de octubre y después en noviembre tuvieron que suspender las audiencias por el mismo tema y la audiencia por esos temas fue en mayo. O sea, pasaron todos los otros meses y no existió citación alguna. Vino la citación en los últimos días, previos finales de abril, principios de mayo, ahí cuando se estaba por jugar la elección departamental. Digo, raras casualidades.
No es una acusación, pero es una afirmación muy grave.
Sí, sí.
Y la mantiene.
Con fueros y sin fueros.
Y sin fueros.
Pero no estoy acusando nada, estoy dando una constatación de los hechos. Y estoy diciendo que todos tenemos que cuidar las herramientas institucionales que tenemos.
Bien. Senador, desde el pasado 10 de mayo, varias intendencias han sido noticia por la complicada situación financiera que están atravesando. Hay casos más notorios que otros, pero en la mayoría las transferencias del Gobierno Nacional cobran un papel, una dimensión relevante. Hoy va a haber una reunión muy trascendente con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Recibirá a los intendentes electos por el Partido Nacional. Primero, ¿la situación de Cerro Largo cuál es, en síntesis?
La situación de Cerro Largo es históricamente una situación de caminar por arriba de una delicada cuerda en la cual hay que juntar los recursos cada día para poder hacer las cosas, para poder cumplir con las obligaciones. Nos mantuvimos en esa línea durante estos 5 años, gracias a Dios pudiendo hacer muchísimas cosas, pero mucha obra, mucha mejora de servicio, mucho apoyo al deporte, un trascendente cambio cultural, un fuerte proceso de descentralización, pero siempre con esa amenaza de lo financiero pesando sobre la actividad económica de la intendencia, en un departamento, además, que es de los más pobres del país. Y cuando uno tiene uno de los departamentos más pobres del país, aumenta el grado de dependencia. Primero porque algunas de las transferencias se hacen en función de el inverso de la riqueza generada y del porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, las transferencias son un poquito mayores. Pero además, los bienes sobre los cuales uno puede imponer valen menos. Vale menos la propiedad donde hay menor nivel de actividad económica y por lo tanto las contribuciones urbanas y rurales producen menos, y también hay menos autos y autos de menor calidad, con lo cual también el ingreso que deviene del cobro de patentes es menor, por lo cual tenemos menor recaudación local y mayor transferencia, lo cual hace que exista mayor grado de dependencia.
Pero hay una situación deficitaria hoy por hoy en la caja del departamento.
Existe una situación deficitaria, sí. De cualquier manera, es una...
¿Qué números tiene, Sergio?
Es una situación que no es tan grave. La deuda de Cerro Largo va a quedar en total, cuando nosotros vayamos a recibir la intendencia, en unos 4 o 5 millones de dólares, de los cuales vamos a tener esa cifra, o vamos a tener algunos terrenos para vender, que fueron comprados para ser vendidos, que fueron comprados para salvar el aparato lechero del departamento de Cerro Largo cuando Venezuela levantó las exigencias y con la cooperativa de leche Coleme quedaba sin la tecnología suficiente como para afrontarla. Nos vendió unos terrenos para pagar la deuda que tenía, poder incorporar la tecnología, lamentablemente para atender un mercado que después ha fracasado como fracasó, y también quedó Coleme en la misma situación de toda la lechería nacional, pero de cualquier manera ahí tenemos unos activos que con su realización podemos atender lo que queda del endeudamiento.
¿Qué le planteará? Si le toca individualmente hacer un planteo ante el presidente de la República, ¿cuál será el que llevará hoy a esta reunión que empezará ahora en media hora aproximadamente?
Nosotros vamos a escuchar los planteos del señor presidente. Es la oportunidad de escuchar más que de plantear. Los problemas de los gobiernos departamentales especialmente están en poder responder a lo que son nuestras obligaciones, y especialmente la obligación en materia de conservación de la infraestructura necesaria como para que se pueda producir, extraer la producción, y para que se pueda vivir en la campaña, para que los niños puedan ir a las escuelas cada día, para que la persona que tiene una enfermedad pueda seguir viviendo allí, que cuando alguien queda más veterano no se tenga que ir obligatoriamente al pueblo, o cuando el niño tiene que estudiar, que se tengan que ir.
¿Y cuál es el modelo de financiamiento que usted imagina, Sergio?
Bueno, hay varias alternativas. Indudablemente tiene que participar más la descentralización. Pasa en buena medida por la descentralización de la caja, pasa por la posibilidad de que en otros lugares haya gente que decida la aplicación de los recursos de manera más eficiente y con el contralor que supone el hecho de hacer las cosas a los ojos de todos.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, eso le haría un agregado a la calidad del gasto público en el Uruguay. Nosotros necesitamos, o desde el punto de vista del presupuesto, buscando otras alternativas de financiamiento, que las hay. Pero lo importante es ponernos de acuerdo en que tenemos que responder a algunas demandas de carácter social, de que los médicos tienen que estar en la campaña, de que hay que pagar el micro para que los niños puedan ir todos los días, de que hay que tener agua potable, electricidad en la campaña, y de que hay que tener caminos.
Claro.
Y realmente los recursos que hoy tenemos para la atención de la caminería son
poquísimos. Eso es lo que hay que revisar. ¿El que rompe paga se afilia a esa teoría? ¿O a esa posibilidad?
Sí, cuando se discutieron estas cuestiones, yo dije, a mí me parece una buena idea, yo no diría el que rompe paga, el que utiliza paga. Si mal utiliza, es ahí sí debe pagar mismo. Pero porque está,
o sea, involucrar mucho más al sector productivo.
Está rompiendo el camino por el que están saliendo los niños. Acá hay que involucrar al sector productivo, definir las prioridades con los distintos agentes de la producción del arroz, de la soja, de la carne, de la forestación, y también con la gente que vive en la campaña, de la cual a veces la pensamos solo como mano de obra, y tenemos que pensar que son los seres humanos que están defendiendo con su trabajo la mayor de las riquezas que el país tiene, que son la base de esta economía. A veces nos dicen, el PBI agropecuario es el 11, el 16, el 17% de la riqueza generada en el país. No. ¿Por qué todos tiemblan cuando caen los precios de los productos agropecuarios en el mundo? ¿Por qué todos tiemblan? Nosotros no nos podemos afiliar de modo alguno a ese tipo de hipótesis. Entonces, nosotros tenemos que defender allí la participación y tenemos que defender indudablemente lo que es esa.
Bien. ¿Ayudan, Sergio, algunas afirmaciones como las del director de descentralización, Pedro Pesteguía, que habló de ineficiencia, de pereza fiscal?
Para nada. Ayer lo hablamos en una muy linda reunión que tuvimos con el propio Pedro Pesteguía, con el subdirector de OPP, Martín Dibarbure, y con el director de la Oficina de Emprendimiento y Presupuesto, el contador Álvaro García, el exministro. Pero conversamos esas cosas en un muy lindo clima, quedaron bien claros esos términos, y sinceramente nos fuimos muy satisfechos de la reunión con algunas orientaciones, con la del desarrollo equilibrado del país, tratar de mirar un poco a esa frontera noreste del Uruguay o norte del Uruguay, donde hay más pobreza, donde hay menores posibilidades de, de desarrollo, donde hay flete más caro, población con menor nivel de educación, medida en años de escolaridad de la población, con menor presencia de la Universidad de la República, con menos agua potable, con menos electricidad. En definitiva, eso, uh-huh, eso es importante. Es importante la redistribución de los recursos hacia ese país. Y es importante otro concepto. La Oficina de Planeamiento fue creada a partir de la de los trabajos de la CIDE, aquella de Wilson Ferreira, de Enrique Iglesias. Fue creada por la Constitución del año 66-67, empezó a regir. Fue creada para planificar, planeamiento y presupuesto, para planificar. Bueno, hace rato que no planifica, es bueno, es muy bueno que se esté pensando en la idea de planificación también.
Bien, sí. Finalmente, Botán, a propósito de lo que usted señala sobre el papel de la OPP, el Poder Ejecutivo destina una partida de rentas generales de entre 2,9 y 3,3 del presupuesto nacional. ¿Ustedes aspiran a que eso se modifique, esa cifra se modifique?
En todos los países del mundo la participación es muy superior a esa. La participación y también los niveles de, también las competencias. Uh-huh. Y terminan, es más, digo, si usted mira cómo se gasta el presupuesto en Brasil, es 60% al Estado central, 20% a los estados, 20% los municipios. Claro, tienen otras obligaciones en materia de salud y de educación.
Todo en un marco de austeridad, como ya ha sido planteado desde el propio Poder Ejecutivo.
Por supuesto, el país no puede jamás gastar más de lo que ingresa, y deberíamos seguramente haber aprovechado más en inversión pública y en herramientas para bajar el gasto público hacia el futuro. El Estado, cuando es grande, ahoga por caro y aplasta por burocrático la iniciativa privada. Entonces, nosotros somos de Estado chico que hace más libertad y más igualdad.
Muchas gracias. ¿Una década perdida hubo?
creo que no, una década no aprovechada, no bien aprovechada.
Bueno, a propósito de eso, fue una manifestación de Luis Lacalle. ¿Hay un liderazgo en disputa en el Partido Nacional? En todo caso, cuando tenga tiempo, porque mire, ahora se tiene que ir a la reunión, no lo voy a hacer esperar al presidente de la República.
Pero le voy a responder.
Claro, porque el partido después blanco, vamos a hablar de política.
El Partido Nacional es el único partido en este país que tiene su renovación siempre asegurada. ¿Por qué? Porque es el único partido que elige sus líderes en el pueblo. No lo elige en reuniones de cúpulas. Siempre lo elige en el pueblo. Por lo tanto, el liderazgo siempre está en legítima disputa, pero siempre es un liderazgo firme porque se asienta en la decisión popular. Y nosotros tenemos el líder de nuestro sector, Jorge Larrañá, el sector de Lacalle tiene a Luis Alberto Lacalle Pou como líder. Existe buen entendimiento partidario, mucha coordinación. El partido está viviendo un tiempo muy lindo.
Bueno, lo espero para seguir ampliando estos temas más adelante. Le agradezco. Ahora, cuando vaya a la reunión con el presidente, enganche la radio porque tengo a otro exintendente, actual senador, y que abre espacio propio, el doctor Tabaré Viera.
Me gusta eso de que un hombre con la fuerza de Tabaré Viera y con la inteligencia que tiene. A mí me tocó estar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuando Tabaré Viera fue intendente de Rivera. Lo admiré como administrador, como hombre inteligente, como hombre valiente. Sinceramente, estoy seguro de que va a ser un muy buen movimiento, exitoso, como todas las cosas que ha emprendido, porque es un hombre que tiene mucha sabiduría.
No se necesita ser doctor para ser líder, porque le puse doctor, es profesor, el profesor Tabaré Viera. Muchas gracias, Sergio Botana, es muy amable.
Gracias.